Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco reitera después del Ángelus que la violencia es una derrota para todos. El volcán de La Palma sigue a plena potencia tras un mes de devastación sin precedentes y la Comisión Europea y Polonia debatirán en la Eurocámara la polémica sentencia del Tribunal Constitucional polaco. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El exobispo anglicano de Rochester, en Inglaterra, ingresa a la plena comunión con la Iglesia Católica.
El patriarca de la Iglesia Caldea recuerda que la liturgia es la expresión más fuerte de la fe viva de la Iglesia.
Las diócesis españolas comienzan la fase diocesana del Sínodo de los Obispos.
La diócesis de Vitoria abre la primera Casa de los Cuidados de España para personas al final de la vida.
El gobierno del Reino Unido revisará su seguimiento yihadista tras el asesinato del diputado David Ames.
Planned Parenthood admite que las 5 semanas de embarazo, a las 5 semanas el corazón del bebé ya late.
En España, el bono joven de vivienda pagaría medio alquiler en 6 comunidades y solo el 25% en 4.
La Asamblea de Madrid aprueba una iniciativa de trato digno a los hijos que mueren antes de nacer.
Y en deportes, la selección española femenina de hockey sobre patines conquista su 7º campeonato de Europa.
El Papa Francisco, después de rezar la oración mariana del Ángelus ante los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, ha pedido que abandonemos el camino de la violencia, que siempre es perdedora, que es una derrota para todos. Recordemos, ha subrayado el Santo Padre, que la violencia genera violencia.
En este sentido, el pontífice ha recordado que la semana pasada se han perpetrado varios atentados en Noruega, Afganistán e Inglaterra, que han dejado muchos muertos y heridos. Ante estos hechos, el obispo de Roma ha expresado su cercanía a las familias de las víctimas.
El Papa también ha recordado que ayer en Córdoba fueron beatificados el padre Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires asesinados por odio a la fe durante la violenta persecución religiosa de los años 30 en España.
Que su fidelidad, ha pedido el Santo Padre, nos dé a todos, especialmente a los cristianos perseguidos en distintas partes del mundo, la fuerza para dar un testimonio valiente del Evangelio.
En Córdoba, España, han sido beatificados los sacerdotes Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires, sacerdotes religiosos y laicos asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa de los años 30 en España. Su fidelidad nos dé la fuerza a todos nosotros, especialmente a los cristianos perseguidos en distintas partes del mundo, la fuerza de testimoniar con valor el Evangelio. Un aplauso para los nuevos beatos.
Asimismo, el Santo Padre ha animado a participar en la campaña de oración por la unidad y la paz 1 millón de niños rezan el Rosario, organizada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Y por otro lado, ya aquí en España, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que los últimos análisis científicos indican que la debilitación del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma no se aventura que será inminente y que están a merced de él, ya que es el único que puede decir cuándo acabará. Así lo ha trasladado a los periodistas en el último día del 40º Congreso Federal del Partido Socialista, acerca de la evolución de la erupción volcánica, tras destacar la representación canaria en la nueva ejecutiva diseñada por Pedro Sánchez.
Torres ha explicado que la debilitación del volcán depende de la cantidad de dióxido de azufre que emite a la atmósfera, apuntando a unos 100-500 toneladas como niveles más óptimos cuando ahora todavía hay miles. También se ha mostrado preocupado por la nueva boca y por la calidad del aire. Según los científicos, ha expuesto Torres, actualmente todavía no está cerca la posibilidad de la debilitación del volcán, ya que en eso no se descartan nuevas salidas de colada.
En efecto, a punto de cumplirse un mes desde que comenzó a erupcionar el pasado 19 de septiembre, el volcán de Cumbre Vieja está en plena forma, según la opinión de los científicos que lo monitorizan prácticamente en tiempo real y amenaza con aumentar su huella devastadora.
Según las últimas mediciones, la lava que arroja sin parar, con más intensidad incluso en los últimos días, ha ocupado una superficie próxima a las 750 hectáreas, ha destruido casi un millar de viviendas y más de 200 hectáreas de suelo agrícola, fundamentalmente plataneras. Eso y decenas de kilómetros de carreteras, conducciones de luz y de agua, dos colegios, un punto limpio, un polígono industrial y hasta un campo de fútbol.
El propio presidente canario, Ángel Víctor Torres, proclamó el jueves de esta semana en el Parlamento Regional que esta es la mayor tragedia volcánica en Europa en 100 años. Y un día antes, en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, de que se trata del mayor desastre natural de la historia del archipiélago.
El vulcanólogo Juan Carlos Carracedo le da la razón. Considerado una de las referencias del país en este campo de la geología, este veterano profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria señala que el escenario, desgraciadamente, es mucho peor que el de las dos anteriores erupciones en La Palma, las del volcán de San Juan en 1949 y la del Teneguía en 1971.
Y por otro lado, la red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional ha localizado durante esta pasada noche un total de 42 seísmos asociados a la erupción del volcán, una docena de ellos de magnitudes superiores a 3.
La magnitud máxima registrada ha sido de 4,3 grados, correspondiente al terremoto localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 4:10 de la madrugada. Con una profundidad de 35 kilómetros, ha sido sentido en numerosos núcleos.
Y ya en Europa, el Parlamento Europeo será el escenario del primer cara a cara entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, después de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía de la legislación comunitaria sobre las constituciones de los países miembros de la Unión Europea.
Ambos acudirán al pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, en Francia, el martes a partir de las 9 de la mañana para un debate que revisará la crisis abierta entre la Unión Europea y Polonia tras la reciente sentencia, en la que también se tilda de inconstitucionales varios artículos del Tratado de Adhesión de este país a la Unión Europea. Aunque el gobierno polaco ha descartado que esta sentencia sea un paso hacia su salida de la Unión Europea, los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo y numerosos expertos jurídicos han advertido sobre el riesgo de que un Estado miembro se desvincule del orden jurídico comunitario y no respete las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El exobispo anglicano de Rochester, en Inglaterra, Michael Nasir Ali, ha ingresado a la plena comunión con la Iglesia Católica y pronto será ordenado sacerdote católico. El ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham ha informado de que el 29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, Nasir Ali fue recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica por el obispo Monseñor Keith Newton.
Michael Nasir Ali considera que el deseo anglicano de adherirse a la enseñanza apostólica, patrística y conciliar ahora puede mantenerse mejor en el ordinariato. También ha comentado que las disposiciones que existen para salvaguardar el patrimonio legítimo anglicano son muy alentadoras. La noticia llega un mes después de que el exobispo anglicano de Ebbsfleet, Jonathan Goodall, también anunciará que después de un largo periodo de oración, renunciaría a su ministerio para entrar en plena comunión con la Iglesia Católica.
El ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham fue creado en 2011 en Inglaterra por el Papa emérito Benedicto XVI para acoger a los antiguos miembros del clero episcopaliano y anglicano que quieren entrar en plena comunión con la Iglesia Católica, pero que desean preservar algunos elementos de su tradición.
Michael Nasir Ali actualmente tiene 72 años y es presidente del Centro de Formación, Investigación, Defensa y Diálogo de Oxford. El obispo del Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsingham, Monseñor Kate Newton, ha afirmado que el exobispo anglicano aporta gran experiencia de la comunión anglicana y se encuentra en un lugar único para articular ese patrimonio anglicano descrito por el Papa emérito Benedicto XVI como un tesoro para compartir que ahora, según el prelado, tiene un lugar de honor en la Iglesia Universal. Por su parte, el arzobispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, ha agradecido a Nasir Ali su servicio y le ha ofrecido sus oraciones.
Cambiamos de escenario. El patriarca de la Iglesia Caldea, el cardenal Luis Rafael Sacco, ha recordado que la liturgia no es la representación de un espectáculo, sino que es la expresión más fuerte de la fe viva de la Iglesia, la obra de Cristo mismo, que a través de ella nos llama a formar parte de su misterio pascual. Así lo ha afirmado en un discurso como contribución al proceso de actualización litúrgica.
Al mismo tiempo, el patriarca caldeo ha destacado que la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia conlleva la necesidad de preparar bien la celebración, siguiendo los tiempos litúrgicos definidos por la Iglesia que prevén oraciones adecuadas con cantos y lecturas para cada estación. A su vez, el cardenal Sacco ha apuntado que en la Iglesia caldea la expresión litúrgica ha madurado dentro de una cultura particular. Igualmente, explica que como resultado de estos procesos históricos, la mayoría de sus parroquias han perdido la práctica de la oración ritual debido al lenguaje, la duración, la repetición y la falta de actualización. Por ello, el patriarca caldeo ha subrayado que la renovación de la liturgia caldea es una oportunidad.
Cambiamos de tema. Hoy se celebra el 50 aniversario de la beatificación de San Maximiliano María Kolbe y los 104 años de la fundación de la Milicia de la Inmaculada en el marco del 80 aniversario del martirio del sacerdote polaco. Con este motivo, la capilla del convento de San Maximiliano Kolbe de los franciscanos conventuales de Roma acogerá esta tarde la celebración de una eucaristía presidida por el vicario general de esta orden, el padre Ian Maciejowski.
Esta santa misa tendrá lugar a las 6 de la tarde, hora de Roma, y se podrá seguir en directo por el canal de Facebook de la Milicia de la Inmaculada Internacional. Fue precisamente en esta capilla del convento franciscano donde San Maximiliano Kolbe realizó sus votos religiosos. Además, en ese mismo convento fundó el 17 de octubre de 1917 el Movimiento Mariano de la Milicia de la Inmaculada, con el fin de conquistar el mundo entero para el corazón de Jesús a través de la Virgen María.
Hace apenas una semana, la Milicia de la Inmaculada ha celebrado su asamblea extraordinaria para elegir a su presidente internacional. Esta reunión, que tuvo lugar en el mismo convento de San Maximiliano, contó con la presencia del ministro general de los franciscanos conventuales, el padre Carlos Trovarelli. En esta asamblea, desarrollada telemáticamente, ha resultado elegido el español Miquel Bordas, hasta ahora vicepresidente internacional de esta asociación y presidente de la misma en España, quien además colabora en Radio María en el programa La Voz de los Obispos.
En este encuentro, el ministro general de la Orden Franciscana Conventual ha alentado a los miembros de la Milicia de la Inmaculada a continuar este camino bajo el amparo del Espíritu Santo y la mirada de la Virgen María. Por su parte, el nuevo presidente internacional ha instado a colaborar para que el ideal de San Maximiliano Kolbe llegue al mundo entero y la Inmaculada sea más conocida y amada.
Viajamos hasta el Líbano. Allí el provincial de los Carmelitas, el padre Raymond Abdo, ha relatado ayuda a la iglesia necesitada que los niños del colegio Al-Carmelia Metlaya se han reunido a rezar en una colina quemada por un incendio forestal para agradecer la protección de la Virgen y el rescate de dos de los alumnos, cuyas vidas corrían gran peligro por un incendio en la montaña.
Los alumnos de este colegio, que hace 2 años se puso bajo el amparo de la Virgen de Fátima, han orado especialmente por su país y por la paz en todo el mundo. Los niños de este centro también se unirán mañana a la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada de 1 millón de niños rezando el rosario. El año pasado se batió un récord de participación. Este año ya se cuentan más de 90.000 registrados.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy comienza en cada diócesis del mundo la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, una semana después de la apertura en Roma de este camino sinodal a cargo del Papa Francisco. De este modo, en las distintas diócesis españolas, hoy tienen lugar distintas celebraciones para inaugurar esta fase del sínodo.
En este marco, el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española ha publicado un texto adaptado del documento preparatorio del Sínodo de los Obispos, Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. En esta edición adaptada se subrayan las preguntas que se consideran de especial importancia responder. Este documento preparatorio quiere ser una herramienta para animar esta primera fase de escucha y consulta del pueblo de Dios en las iglesias particulares que concluirá en abril de 2022.
Y en Vitoria, la diócesis, los centros diocesanos de Gibide y la Asociación de Médicos Babespean han lanzado el proyecto Casa de los Cuidados Zainzen Gunea, con el objetivo de atender y cuidar a las personas con enfermedades graves y avanzadas hasta los últimos días de su vida y a sus familiares en el periodo de duelo.
Se trata de un proyecto innovador a nivel nacional al conjugar varios aspectos, entre ellos el investigador y formativo, ya que además de atender pacientes, será una escuela de formación e investigación para alumnos del grado sociosanitario de Gibide, que cuenta con 5 campus en Vitoria.
De este modo se quiere atender a todas las dimensiones de la persona, tanto física, mental, emocional, social como espiritual. La diócesis de Vitoria ha explicado que esto viene a reforzar la idea defendida por la Iglesia de potenciar y promocionar los cuidados paliativos en medio de la reciente ley de la eutanasia en España.
Así, la formación de alumnos en los cuidados paliativos, la experiencia sanitaria de Babespean con un experimentado y capacitado equipo médico y la familia que forma la pastoral de la salud harán que esta casa de cuidados sea un espacio de referencia no solo en el País Vasco, sino en toda España.
Por otra parte, el Departamento de Trata de Personas dentro de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana ha elaborado unas unidades didácticas en las que, basándose en historias reales, se acerca el drama de la trata de personas, especialmente a los jóvenes. El viaje de mi vida da título a este trabajo que se presenta en formato digital el próximo 20 de octubre a las 6 de la tarde, cercano al Día Europeo contra la Trata, que se celebra mañana.
En el acto de presentación intervendrán, por parte de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, su presidente y obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, y la directora del Departamento de Trata, Marifran Sánchez, coautora del proyecto. Ambos son además el obispo responsable y la directora del Departamento de Trata. Junto a ellos se contará con la presencia de Pilar Ladrón, doctora en Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá de Henares, Ana Almarza, religiosa adoratriz y directora del proyecto Esperanza Adoratrices, y Magdalena Lara del Río, coordinadora de trata de la diócesis de Jaén.
Cambiamos de tema y por último les contamos que los delegados diocesanos de Pastoral de Familia y Vida celebrarán sus jornadas anuales en Madrid el próximo 6 de noviembre. En esta ocasión el eje del encuentro será el año de la familia Amoris Laetitia. De hecho, uno de los objetivos de esta jornada será preparar la Semana del Matrimonio programada para febrero del año que viene. Una iniciativa con la que la Conferencia Episcopal Española se suma a esta celebración mundial.
Así, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida también señala como objetivos compartir las experiencias, necesidades y propuestas de las delegaciones diocesanas de Familia y Vida, dialogar y presentar propuestas para la próxima Jornada por la Vida 2022 y preparar el curso de verano de agentes de pastoral familiar para el próximo año. El presidente de esta subcomisión, Monseñor José Mazuelos, será el encargado de inaugurar estas jornadas. Seguidamente tendrá lugar la primera ponencia, El Retiro en Casa para Matrimonios. Estará a cargo del padre Valentín Aparicio, vicerrector del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo y profesor de Sagrada Escritura del Instituto Teológico San Ildefonso del Toledo.
Información internacional.
La ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, ha avanzado que el gobierno británico revisará la situación del programa Prevent diseñado para identificar a presuntos yihadistas en el país tras el ataque de un terrorista que mató al diputado David Ames el pasado viernes. El responsable del asesinato ha sido identificado como Ali Harbi Ali, británico de ascendencia somalí, que había sido remitido al programa hace algunos años.
De momento, la policía británica ha comenzado este fin de semana una ronda de contactos con la totalidad de los 650 diputados británicos para evaluar sus medidas de seguridad tras el asesinato. La revisión se lleva a cabo como parte de la Operación Bridger, una operación de seguridad de protección policial a nivel nacional para mejorar la seguridad de los miembros del Parlamento, que comenzó después del asesinato de la diputada laborista Jo Cox en 2016. David Ames, católico provida de 69 años, murió el viernes tras recibir varias puñaladas durante un encuentro con ciudadanos de su circunscripción en la Iglesia Metodista de Belfer en Lyon-Sea, en Inglaterra.
Y por otra parte, la multinacional del aborto Planned Parenthood, acusada de traficar con órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones, admite en su página web que desde la semana 5 del embarazo, el niño en el vientre tiene un corazón que late.
En su sitio web, Planned Parenthood señala que durante las semanas 5 y 6 del embarazo, en el embrión humano se desarrollan un sistema circulatorio y un corazón que late. En este mismo periodo aparecen unos brotes que luego serán los brazos y las piernas. Añade que comienza también a formarse el tubo neural, que más adelante formará el cerebro, la médula espinal y los nervios principales. Cabe recordar que la ley del latido del corazón de Texas en Estados Unidos, que entró en vigor el 1 de septiembre y ha superado intentos judiciales que buscaban detenerla, prohíbe que se realicen abortos desde que se detecta el latido del corazón.
Precisamente en este estado estadounidense, en su Senado, ha aprobado un proyecto de ley que requiere que los atletas transgénero de las escuelas públicas en Texas compitan en equipos que coincidan con su sexo biológico, no con el que se identifican.
Propuesta por la congresista Valerie Swanson, la medida obliga a los atletas a jugar en equipos que coincidan con el sexo que figura en su certificado de nacimiento oficial. Se aceptará un certificado de nacimiento modificado si se ha cambiado para corregir un error administrativo. A los atletas masculinos transgénero se les permitirá jugar en equipos masculinos solo si no hay otras opciones disponibles, es decir, si el deporte al que juegan no tiene una versión femenina. Quienes apoyan el proyecto de ley afirman que las mujeres transgénero tendrían una ventaja competitiva injusta contra los atletas que son biológicamente mujeres al nacer.
Y continuamos con temas que tienen que ver con Estados Unidos, porque 17 misioneros protestantes estadounidenses y sus familias han sido secuestrados por una banda criminal en Haití, según ha avanzado el diario The New York Times, citando a funcionarios de seguridad haitianos. Los misioneros viajaban en vehículo a Titangen después de visitar un orfanato en el área de Croix de Bouquet. Fueron secuestrados a lo largo de la ruta entre los dos lugares y se cree que entre ellos hay tres menores de edad.
Los misioneros y familiares secuestrados pertenecen a un grupo de ayuda cristiana con sede en Ohio llamado Ministros de Ayuda Cristiana. El grupo ha emitido una alerta de oración en la que confirmaba que hombres, mujeres y niños estaban retenidos por una banda armada. Uno de los misioneros secuestrados, un ciudadano estadounidense, también ha publicado una petición de ayuda a través de un mensaje de WhatsApp, según el diario Washington Post.
Información nacional.
Los 250 euros del futuro bono joven de ayuda al alquiler servirían para pagar aproximadamente la mitad de la renta mensual de un piso mediano en 6 comunidades autónomas, pero solo alrededor de una cuarta parte en otras 4 autonomías.
El bono joven de alquiler, que entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2022, todavía está sujeto a desarrollo reglamentario, está dotado con 250 euros mensuales y va dirigido a los jóvenes de entre 18 y 35 años para facilitar su emancipación. Como la cantidad de la ayuda es única para todo el país, pero los precios del alquiler varían notablemente de un territorio a otro, los 250 euros ofrecen posibilidades distintas en función de la comunidad en la que se encuentre la vivienda.
Así, utilizando para el cálculo los últimos datos de los portales inmobiliarios Fotocasa, Idealista y Pisos.com, el precio medio del alquiler en nuestro país oscila entre los 5,53 euros el metro cuadrado en Extremadura, o los 5,77 de Castilla-La Mancha, y los 13,37 de Madrid, o los 12,83 de Cataluña.
Con estos precios, alquilar un piso de 75 metros cuadrados, ni muy grande ni demasiado pequeño, supera de media los 1.000 euros mensuales en Madrid, 1.003 euros en concreto, y ronda esa cantidad en Cataluña, 963, mientras que se queda en bastante menos de la mitad en Extremadura, con 415 euros, y Castilla-La Mancha, con 433.
Más asuntos de ámbito nacional. La Asamblea de Madrid ha aprobado un proyecto presentado por la diputada de Vox, Gádor Joya, que busca que los cuerpos de los bebés que fallecen antes de nacer sean tratados de una forma digna y no sean arrojados a la basura como productos de la gestación.
El jueves, un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la Muerte Gestacional y el Duelo Perinatal, Gádor Joya presentó el proyecto ante el Pleno de la Asamblea de Madrid, destacando que busca que se acompañe a los padres, pero también al hijo muerto en ese momento trágico que supone la muerte de un bebé en el vientre materno. La iniciativa fue aprobada por 76 votos a favor y 56 en contra.
Con esta iniciativa se busca que los padres sepan que el cadáver de su hijo muerto puede ser reclamado y se le puede entregar a ellos, independientemente de su edad gestacional o de su peso.
También permitirá que se pueda dar información a los padres para que nazca ese hijo ya muerto y cómo condicionan esas distintas formas de nacimiento a cómo se van a presentar esos restos para posteriormente poderlos tratar dignamente.
Y en el terreno estrictamente político, los nuevos órganos de dirección del Partido Socialista que ha diseñado el líder socialista Pedro Sánchez han sido aprobados por el 40º Congreso Federal con casi un 95% de los votos, tanto la Comisión Ejecutiva Federal como el Comité Federal, según los datos ofrecidos por el presidente del Congreso, Ximo Puig.
Su anterior ejecutiva, que se aprobó en el 39 Congreso Federal de 2017, recibió un respaldo del 70,5%, por lo que en esta cita, que los propios socialistas describen como el Congreso de la Unidad, Pedro Sánchez ha logrado un cierre de filas casi total respecto a aquel cónclave. El presidente del Gobierno ha elaborado una comisión ejecutiva federal de 42 personas, en la que destaca la integración de 6 de sus ministros, un importante relevo generacional, con una media de edad de 47 años, 10 menos que la anterior, y una gran presencia, el 60% del total. Además, solo repiten 12 de los dirigentes de la actual ejecutiva.
Y el Gobierno, por otra parte, quiere que las entidades de crédito mantengan la titularidad de los negocios de los Montes de Piedad de las fundaciones bancarias, aunque estas fundaciones pierdan el control sobre dichas entidades.
Así consta en una de las enmiendas registradas por los grupos del Gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, al proyecto de ley de transposición de directivas europeas en materia de entidades de crédito, competencia y prevención del blanqueo de capitales.
Tras ser convalidado en decreto, en mayo el decreto se quedó en el Congreso para su tramitación como proyecto de ley. Ahora el Gobierno ha aprovechado para proponer cambios e introducir varias enmiendas a la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias.
Los Montes de Piedad son organizaciones no lucrativas que ofrecen a los consumidores un crédito a cambio de depositar joyas como garantía. Si el cliente no devuelve el crédito, los Montes de Piedad sacan las joyas a subasta pública y destinan el importe de la adjudicación al pago de la deuda existente, mientras el beneficio restante se devuelve al propietario de las joyas.
Y por último, les contamos que la jueza argentina María Servini de Cubría ha procesado al exministro Rodolfo Martín Villa, de 87 años, por homicidio y tortura durante la transición. El auto, de más de 900 páginas, asegura que el exministro ocupó una posición preponderante en la estructura jerarquizada de poder bajo la que se produjeron varias muertes, de las que la jueza le coloca como principal responsable.
La magistrada ha decretado el procesamiento de Rodolfo Martín Villa con prisión preventiva. Además, ordena el embargo sobre los bienes del exministro hasta cubrir la suma de 1.134.000.000 de pesos argentinos, casi 10 millones de euros. A Martín Villa se le acusa de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron 5 obreros, de permitir el asesinato del joven Arturo Ruiz en 1977, de 5 muertes durante la semana proamnistía de mayo de ese año y de la represión policial en los Sanfermines de 1978.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el europeo femenino de hockey sobre patines que se ha adjudicado España por séptima vez en su historia. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nuestro país ha derrotado en la final a la anfitriona Portugal por 5-3 y revalida el título por quinta vez consecutiva. La hegemonía continental del hockey español dura ya 12 años desde 2009. Con anterioridad había ganado el trofeo en Oviedo en 1995. Sara Roces, con dos dianas ante las lusas, ha sido reconocida mejor jugadora del campeonato. Nuestras representantes, que cuentan además con tres títulos mundiales en su haber, no pierden un partido oficial desde 2014. Por otro lado, la selección española femenina junior de waterpolo se ha proclamado campeona del mundo al vencer en la final a Grecia por 10-5. Es el segundo título de la categoría de las nuestras tras el logrado en 2011. En las dos ediciones siguientes fueron subcampeonas. Cinco de las componentes del combinado nacional ya han jugado con la selección absoluta. España ganó todos sus partidos salvo el empate cedido a Países Bajos en la fase de grupos. Y ya por último, en balonmano femenino, el Atlético Guardés ha puesto muy de cara su pase de la segunda ronda de la Liga Europa, tras derrotar al Lipo austríaco por 21-28. El campeón centroeuropeo estaba imbatido hasta la visita del equipo gallego. El partido se mantuvo igualado hasta que hizo su aparición Paula Arcos. Tanto esta como Daniela Moreno fueron las jugadoras más destacadas en el conjunto español. Entre las dos marcaron 16 tantos. Pues así, con esta noticia nos despedimos y les emplazamos para mañana lunes. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde podría aumentar de nuevo la nubosidad en amplias zonas de España y se repetirán algunas precipitaciones débiles y aisladas debido a una nueva borrasca poco activa que entra por Galicia. Las temperaturas no tendrán grandes cambios ni en las máximas ni en las mínimas. Y mañana lunes comenzará el día con muchas nubes en gran parte de la península y precipitaciones especialmente en zonas de Galicia, aunque por la tarde ya se verán más claros y las lluvias irán a menos. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin experimentar grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Javier Pérez y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.